Buenos días, ya son las 9:33 minutos y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas y hoy hablamos sobre empresas que iniciaron con un propósito y terminaron siendo exitosas al cambiar sus productos. Buenos días, Irving, bienvenido.
Buenos días, Carlotti. Aquí comenzando este lunes. Ayer que va a llover mucho más y a mí una alegría cuando llueve, porque de alguna razón ahora nuestro sistema, diríamos, de abastecimiento de agua. Pero mira, entrando de una vez en materia.
Te estás oyendo cortado. Confírmame en cabina, por favor, si es a mí o es a.
Mira a ver ahora cómo se escucha.
Ahí se escucha bien.
Se escucha bien, ok. Mira, este tema puede ayudar a muchas empresas a revisar a propósito de esta etapa de transición que estamos viviendo, a revisar realmente lo que se llama su core business, o más bien su negocio, diríamos, natural, en el cual nacieron y se han desarrollado, porque no es un secreto que estamos en una época de cambio muy brusco, muy radical, y a muchas empresas le está cambiando todo el entorno, le está cambiando inclusive las reglas de juego. Hay cambios significativos de parte de su público consumidor. Tenemos consumidores nuevos. No nos hemos dado cuenta que los que eran niños, adolescentes, ya son adultos, ya tienen poder adquisitivo. Pero además, el hecho de que hayan surgido nuevas formas de producir, nuevas formas de quizás simplificar muchos de los procesos tan complejos que nosotros hemos vivido por tantos años, motiva a que uno revise realmente cómo se están dando las cosas y revisar inclusive cuáles son mis costos para yo producir o tener, diríamos, un bien en el mercado. No esperar que la sirena haga su recorrido por aquí.
No se oye.
¿No se oye la sirena? Bueno, mira, bueno el micrófono que yo tengo.
No, lo que pasa es que está la misma conexión hace que los ruidos de alrededor no se oigan. Hay una configuración y tú debes tenerla, así que don't worry, be happy. Por aquí han pasado como cuatro super tucanos y tú no lo has oído.
Porque era ensordecedor. Cuando yo tengo ruido tan alto, no sé si te pasa, me cuesta trabajo concentrarme y no perder el hilo de la conversación.
El otro día era el día del déficit de atención y trastorno. No, no, día de la del déficit de atención e hiperactividad. Y para yo escribir eso, yo fui como cinco veces a la página, porque en lo que llegaba a escribirlo a la otra, se me olvidaba lo que seguía.
Bueno, yo sufrí, y te confieso, déficit de atención he tenido toda mi vida, pero en la época que estudié y que me desarrollé no existía el diagnóstico.
A mí tampoco me lo contaron, ¿no?
Y cuando me lo contaron, yo dije, bueno, pero ya sí es tarde. Qué tarde me vine a enterar de eso. Pero bueno, nada, uno tendía siempre a pensar en tantas cosas a la vez y a quitar el foco, como me está pasando ahora, estoy hablando contigo. Pero bueno, mira, lo primero es establecer claramente que la gran mayoría de empresas, señores, que están triunfando en los diferentes mercados, que tienen ya un historial, mucha gente olvida que en sus inicios no se dedicaban a lo que se dedican hoy día. Y que se dieron cuenta de que no necesariamente iban a ser tan exitosas como lo son hoy día haciendo lo que están, o sea, lo que estaban haciendo. Vamos con los ejemplos porque es la forma más fácil de ilustrarlo y además más convincente. Por ejemplo, la marca Peugeot. Hoy día conocemos a Peugeot como un fabricante de autos. Pero cuando Peugeot comenzó, por ejemplo, vendía molinillos, que no tiene nada que ver con automóviles.
Ok.
Ok. Y todavía peor, durante mucho tiempo fue conocido como un gran fabricante de bicicletas. Por lo menos dos ruedas a cuatro ruedas, pues hay una buena transición y es lógica. Samsung vendía pescado y fruta. ¿Ok? Nada parecido a lo que es Samsung hoy día. Pero Nokia, por ejemplo, es otro ejemplo. Comenzó con una, diríamos, en 1865, era una compañía papelera que usaba la madera de los bosques fineses y luego pasó a ser una empresa de caucho y finalmente en los 60 se convirtió en una firma de telecomunicaciones.
Okay.
Recuerden que Nokia llegó a acumular el porcentaje más alto, yo diría, de market share, o sea, de participación de mercado, pues llegó a acumular un 40% del mercado global de los teléfonos celulares en aquel entonces. Hoy día ni se recuerda a Nokia como fabricante de teléfonos porque también ha empezado un proceso muy interesante de que entendió también que su camino se había agotado. Nokia, dicho sea de paso, tenía una capitalización cuando comenzaba ya a destruirse su operación. Tenía una capitalización envidiable, era una de las empresas que tenía más cash y estaba tan segura porque tenía tanto dinero, no tanto como Apple, pero sí tenía una liquidez similar. Sin embargo, todas las voces de los grandes expertos decían que el iPhone iba a terminar con Nokia. Y lo mismo sucedió con BlackBerry. Ya es historia conocida. Pero importante, Amazon. Amazon comenzó como una librería, y esto sí creo que se conoce porque es historia contemporánea. Y Amazon creó una división, se llama AWS, para reducir costos y creó su propia nube y vio que el negocio de la nube era tan rentable que cuando comenzó a poner a su disposición, y recuerdo en una ocasión que estuve en las instalaciones de Amazon, todavía ellos no veían este producto como un producto tan fuerte como lo es hoy día, pues Amazon creció un 850% desde el 2009 hasta 2018. Hoy día el 11% de sus ingresos vienen de la nube. Ahora, negocio de los libros, segundo el negocio de ser un gran retail que sirve, bueno, y tiene una cantidad por ejemplo, Tencent, que es un gigante chino y es una empresa, es la empresa más fuerte tecnológicamente hablando, hablando del negocio de la nube IT. Tencent comenzó con un negocio de mensajería y de videojuegos y hoy día está metida en el negocio de vehículos autónomos y está con el servicio de la nube. El 25% de sus ingresos provienen precisamente de la nube y de las finanzas. Pero todas estas empresas, de alguna manera, en el camino han visto que sus finanzas de repente comienzan a reducirse. Y hay mucha gente que dice, bueno, si esto ha funcionado por tanto tiempo, si mi negocio ha sido rentable y ha sido fuerte durante tanto tiempo, lo normal es que persistan en muchas de las cosas que ellos han venido haciendo y que la han venido haciendo bien. Sin embargo, el mercado siempre te envía unas señales importantes y te dice, ojo, el mercado está cambiando, el mercado tiene otras necesidades, la simplificación, por ejemplo, de muchos de los procesos trae, por ejemplo, la disminución en las entregas de producto, conseguir, por ejemplo, vías de distribución más eficientes. Es uno de los grandes retos de todas las empresas que están en el negocio de retail, sobre todo. Pero me llamaba la atención que un banco tradicional, precisamente en Asia, DBS, a pesar de ser un banco exitoso, se dio cuenta que tenía una base de datos tan grande de clientes y tan interesantes que comenzó a cambiar, a ser un híbrido entre lo que es el servicio de financiero, o sea, los servicios que se le brindan tradicionalmente a los clientes de administrarle su dinero, guardarle el dinero, recibir inversiones, hacer inversiones, y comenzó a convertirse en una empresa tecnológica y desarrolló su propia nube. Hoy día, esta empresa, la mitad de sus ingresos viene de la creación de nuevos modelos de negocios, o sea, de negocios tecnológicos y no precisamente de negocios que tienen que ver con la administración y la generación de dinero. Vamos a la pausa y seguimos con muchos interesantes ejemplos que tenemos por aquí.
Adelante.
Este año 2023, el Ministerio...
Ya son las 9:48 minutos, continuamos conversando con Irving Vargas. Hablamos de empresas que empezaron con algunos productos y luego se dieron cuenta, no, pero vamos a vender esto mejor. Continuamos.
Mira, Starbucks es una historia interesantísima, inclusive para ti, Carlotti. En el 2003 creció tanto y ellos estaban tan engreídos porque participaban en el negocio de entretenimiento y la música. Fueron ganadores de 2 Grammys, inclusive en aquel entonces, o 8 Grammys, no sé. El asunto es que...
¿8 Grammys por qué?
Por las producciones que manejaban, producciones artísticas, discos patrocinados. Ellos tenían una firma disquera.
Ah, ok, ya. Yeah,
patrocinaba yeah. artistas. Ese era su negocio. Uh-huh. Su negocio era música y entretenimiento. Estaban okay. conciertos y ese tipo de cosas.
Y pero, dijeron, ay, pero mira, este café rinde, y más cuando lo hacemos aquí a la americana y le ponemos una cosita que se llama pumpkin o le decimos latte o lo que sea, y entonces ahí le podemos cobrar más.
Mira, esta taza que tengo en la mano precisamente de Starbucks, uh-huh. No le llamaba la atención a ellos. Ellos lo tenían como un negocio tenían baterías muy secundarias. Ellos estaban centrados en negocios que le dieran ese brillo que da Hollywood y todo lo demás. Bueno, pues ellos se entusiasmaron y en 2006... hicieron 2 producciones de películas y fracasaron. Perdieron una gran cantidad de dinero. Y a partir de ahí comenzaron a mirar su negocio original del café. Y iban muy bien. Pero en el 2009, después de la famosa crisis que hubo en los Estados Unidos, cerraron 900 tiendas y despidieron a 18,000 empleados. ¿Ok? En el 2009... se enfocaron verdaderamente no solamente en el café, sino en la bollería que traen las cafeterías, que ofrecen unos croissants, unos pastelitos, o sea, sanguchitos fríos.
Una porción de
frutas con queso.
No, ajá, pero también de pudín de zanahorias, que cuesta como que la zanahoria la trajeron de Venus.
Bueno, como el bizcocho de cumpleaños. Y bueno, el asunto es que finalmente se reenfocaron y hoy día Starbucks, señores, prácticamente desarrolló una categoría muy propia que no, yo diría, no crearon el concepto como tal, porque las cafeterías, usted ve en Europa, en España, en Italia, en Francia, cafeterías usted va a encontrar donde desayunar, donde comer croissant con chocolate o con café. Pero ellos hicieron de estas cafeterías, aún en Europa, lugares donde la gente va a trabajar con internet gratuito, con cierta música que no molesta y que permite no solamente navegar, sino también generar un lugar para reuniones de negocios. Es un lugar donde la gente se cita y hace sus acuerdos de negocio. Entiendo que simplemente el girar un poco las manecillas de reloj, si así podemos llamarle, permitió sintonizar correctamente en el negocio. IBM, señores, IBM fue el mayor fabricante de PCs y de computadoras, no solamente personales, de mainframe. A IBM se le atribuye la responsabilidad de haber estado, o sea, su computador fue el que hizo los cálculos para el viaje a la Luna. No sé si recuerdan aquellos mainframe gigantescos que IBM, construyó. O sea, es un protagonista de la historia de la computación y de la tecnología. Sin embargo, IBM tuvo una de las mayores pérdidas en toda la historia del comercio en los Estados Unidos, cuando comenzaron los famosos clones, las computadoras sin marca, que se compraban los componentes aparte. Muchos muchachos aprendieron a armarla. IBM comenzó a perder mercado y acumuló una pérdida de, bueno, 8 mil millones de dólares, y decidió salir del negocio. Prácticamente vendió su división, casi la regaló, si así podemos decir. La ThinkPad se la vendió a Lenovo y salió del negocio. IBM en el 2013 se convirtió en el mayor proveedor de servicios para las empresas. IBM hoy día lo que hace no se parece en nada a lo que era en aquel entonces. Hoy día veo a IBM ofreciendo servicios en todos los congresos que participo, de manejo de data, de manejo de base de datos, de análisis de redes sociales. O sea, está enfocado en el tema de la data, ya no más en el tema de hardware. Otro ejemplo interesante que me llamó mucho la atención fue el de Hugo Boss, que en 1931 estaba en bancarrota porque se dedicaba a hacer confecciones, que llamaba muy poco la atención, pero consiguió un contrato con el gobierno alemán y era el proveedor en la Guerra Mundial de los uniformes de los nazis. No fue hasta 1970 que se le borró un poco esa imagen, porque recuerden que la imagen de los alemanes después de la posguerra quedó bastante maltrecha. Y se posicionó como una marca, diríamos, de un diseñador de lujo. Y de allá para acá se ha establecido como uno de los principales nombres del mundo de la moda. Delta Airlines fue una empresa de fumigación de cultivos.
Wow.
Tenía dos aviones que se dedicaban a fumigar los cultivos. O sea, su área era la agricultura, señores. Lo único que se parece a lo que hace hoy día era que tenía dos pilotos de aviones que se dedicaban a operar esos aviones para fumigar. Y ellos se dieron el 15% en una crisis que tuvo la empresa, creo que fue en el 2008 también. Y además de eso, hicieron una unión con Northwest en el 2005. Y eso le permitió reflotar la empresa, porque la industria de la aviación tiene una presión muy grande con el asunto de las compras de los aviones. Y uno de los grandes errores que cometió Delta en aquel entonces era que necesitaba grandes recursos para cambiar su flotilla de avión, y se dio cuenta que no podía hacerlo, que costaba, que financieramente era un negocio muy difícil de llevar de esa manera, y lo que hizo fue remozar su flotilla de aviones, o sea, cambiar. Lo que hizo American Airlines, American aprendió en cierta manera de Delta, y eso lo hizo muy exitoso. Otro caso interesante que me gustó mucho y que me pareció ilustrativo, Chemise Lacoste, que fue creada en 1933 por el tenista francés René Lacoste. Y él estaba, cuando creó la empresa, estaba centrado en crear ropa, Carlotti, para los tenistas.
Okay.
Para la gente que jugaba tenis. Pero ¿qué sucede? Que con el tiempo se dio cuenta de que la ropa de los tenistas no necesariamente tenía que ser tan formal, y comenzó a crear primero, es la primera marca, fue la primera marca que puso un logo exterior en la prenda. A Chemise Lacoste se le atribuye la moda de colocar logos, o sea, es decir, no aquí atrás en el cuello, sino en el pecho. Fue la primera marca que estableció esa modalidad. Y también, además de acertar en ese brand awareness, en ese posicionamiento que hizo de la marca, reenfocó totalmente su estrategia y se convirtió en una marca fashion, en una marca de moda. Y a partir de ahí, entonces, la marca comenzó a tener éxito, hasta que finalmente hoy día ellos fabrican no para los deportistas, sino para todo tipo de actividades deportivas, pero de la gente que sigue los deportes, no necesariamente del que practica los deportes, aunque sabemos de antemano que ellos son patrocinadores, por ejemplo, de muchos tenistas, de diferentes, inclusive, nacionalidades. Para ya ir finalizando, Western Union, una empresa que usó durante muchos años el Telex, y que llegó a enviar 200 millones de telegramas. En 1935 introdujo el fax. Eso es un dato importantísimo que yo desconocía. Y en el 1974 lanzó su servicio de satelital, creando inclusive en 1982 el primer email comercial, que se llamaba EasyLink. Y hasta el día de hoy, a pesar de que yo siento que a Western Union le han quitado mucha participación de mercado con todas estas nuevas modalidades de monederos electrónicos, formas de enviar dinero, formas de intercambiar. La empresa no deja de reinventarse y es precisamente lo que todo y cada uno de nosotros debe pensar, que tenemos que siempre tener presente que hay que reinventarse o morir en estos tiempos.
Bien, gracias Irving, como siempre, por tu interesante exposición en el día de hoy. Y nada, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.